No sé cuántos de ustedes alguna vez se han perdido y creo que a nadie le gusta aceptar cuando anda perdido. En especial a los hombres no nos gusta aceptar cuando nos hemos perdido. Vamos manejando por un lugar y nuestra esposa nos dice, ¿ya sabes para dónde va? Y nosotros, sí, ya, ay, pues claro que sé cómo llegar y nosotros en la mente estamos pensando, no sé ni por dónde ando, pero no voy a aceptar que estoy perdido. Creo que todos hemos experimentado andar perdidos en alguna ocasión. También hemos experimentado estar en una tienda, estar en el mall, estar en algún parque de diversiones y andamos caminando y todo y de repente no sabemos dónde estamos y a dónde vamos. Entonces comenzamos a ver alrededor y comenzamos a buscar uno de esos kiosquitos que tienen un mapa. Encontramos el mapa y en ese mapa hay una flechita normalmente que nos dice: tú estás aquí. Ya sabemos por lo menos dónde estamos. No sabemos cómo vamos a llegar todavía a donde andamos buscando, a donde queremos llegar, pero por lo menos sabemos dónde estamos. Ya nos sentimos menos perdidos. Entonces empezamos a ver alrededor y ya vemos la salida o ya vemos la parte del parque de diversiones que andamos buscando o ya vemos la tienda que andábamos buscando. Y entonces empezamos a buscar señales. Ah, ok. Cuando pase yo por esta parte del parque, y cuando pase por este lago, y cuando llegue, ahí voy a ir llegando. Voy a ir buscando esas partes y voy a llegar a donde necesito llegar. Ya no nos sentimos tan perdidos. Ya hemos encontrado el lugar donde estamos y sabemos hacia dónde vamos. De igual manera, aquellos que somos cristianos, en el pasado estábamos perdidos. Pero alguien vino y nos dio las buenas noticias, nos dio la buena noticia de que aunque estábamos perdidos a causa de nuestro pecado, un Salvador vino a buscarnos para rescatarnos y llevarnos del lugar donde estamos al lugar correcto, al lugar donde queremos estar. Algunos nos dábamos cuenta de qué perdidos estábamos. Veíamos nuestras vidas y veíamos vicios, veíamos las malas compañías, veíamos las malas decisiones que habíamos tomado y decíamos, definitivamente estoy perdido y tengo necesidad de ayuda. Otros vivíamos vidas como la vida de Nicodemo, estudiábamos la semana pasada, que eran vidas relativamente buenas, pero estábamos igual de perdidos. Y aún, tal vez aún más perdidos, porque no sabíamos ni siquiera que estábamos perdidos. Sin importar qué tipo de vida vivíamos, un día Cristo, a los que estamos aquí o a la mayoría de los que estamos aquí, un día nos encontró y nos dijo, tú estás aquí, así como esa flechita al mapa nos dijo, tú estás aquí. Tú estás en un lugar perdido, tú estás condenado, pero puedes llegar acá. Puedes llegar a la salvación. Puedes llegar a la vida eterna. Y entonces creímos en Él, nos dio un nuevo nacimiento y nos dio la salvación. Y la historia más grande jamás contada es en gran parte la historia de la salvación que Dios nos provee a través de Jesucristo. Eso es lo que la hace en gran parte la gran historia, la historia más grande jamás contada. No es solamente que Dios está activo en este mundo, sino que está activo en tu vida, en mi vida. Que Él no solamente se encarga de toda la creación, pero se encarga específicamente de tu vida, de tu salvación, de mi salvación. Esa salvación que hemos recibido, pero esa salvación que también necesita ser proclamada, que necesita ser compartida. ¿Y compartida por quién? Por nosotros. Esa historia de la mujer samaritana que estamos leyendo, que estaremos estudiando hoy, nos recuerda algunas cosas acerca de la salvación. Y lo que vamos a estar estudiando esta mañana son aquellas cosas que no debemos de olvidar acerca de la salvación. En nuestra mente siempre debe estar esto. Debe ser una constante en nuestro pensamiento para que no olvidemos que somos salvos y de que ya que somos salvos, ahora nos toca compartir el mensaje de salvación con las demás personas. ¿Qué necesitamos saber acerca de la salvación? Si está llenando su boletín, vamos a ir llenándolo. Y lo primero que necesitamos saber acerca de la salvación es que la salvación está disponible para todos. La salvación está disponible para todos. Es algo que está disponible para todos. La samaritana, como les digo, era casi lo opuesto a Nicodemo. Nicodemo era un hombre que vivía, como le habíamos dicho la semana pasada, denominaríamos su vida como una vida buena. Un buen hombre, un hombre religioso, un líder reconocido e influyente. La mujer samaritana era una mujer sola. Era una mujer que había fracasado en el matrimonio, y no solamente una vez, sino múltiples veces. Era una mujer que estaba alejada de la religión judía. Era una mujer que seguramente era vista con malos ojos entre su sociedad. Y a pesar de eso, Jesús se acerca a ella. No vivía una vida que podríamos denominar como una vida que merecía ser salvada. Podríamos decir, Nicodemo era un hombre que merecía ser salvado. Tal vez. Pero la vida de la samaritana no era una vida que podríamos decir se merecía la salvación. Pero a pesar de eso, Jesús habla con ella. No solamente eso, sino si leemos un poquito antes de lo que comenzó a leer nuestra hermana Loida, vemos el versículo 4 y dice que Jesús dice, le era necesario pasar por Samaria. Necesitamos entender ese versículo. No era que él necesitaba pasar por ahí porque no había ningún otro camino. Es más, los judíos decidían que como no se querían mezclar con los samaritanos, no querían nada que ver con los samaritanos, le sacaban la vuelta a toda la región de Samaria, cruzaban un río, caminaban por otra región, cruzaban de nuevo el río, ya que habían pasado el área de Samaria y llegaban de Judea a Galilea. Pero Jesús necesitaba pasar por Samaria, no por flojera, no porque no quería sacar la vuelta, sino porque él necesitaba entregar el mensaje de salvación a esta mujer y a este pueblo. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que nadie es demasiado bueno para no necesitar la salvación, ni tan malo para no poder recibirla. Nadie es lo suficientemente bueno para no necesitar la salvación, como lo vemos en la vida de Nicodemo, pero tampoco nadie es tan malo y se ha equivocado tantas veces que no necesita, o que no puede lograr recibir la salvación de parte de Dios. Ni Nicodemo vivía una vida tan buena, ni la samaritana vivía una vida tan mala. En medio de toda la vergüenza que tal vez esta mujer vivía, Jesús le ofrece salvación. Era una mujer que los historiadores dicen, dan algunas de las razones por qué fue este encuentro de la manera que fue. Dice que fue alrededor del mediodía, dice que fue alrededor de la hora sexta, el día conforme a su tradición empezaba a las 6 de la mañana, la hora sexta, era alrededor de las 12, cuando el sol pegaba más fuerte, cuando la gente no quería ir a sacar agua de los pozos, esta mujer iba porque dicen los historiadores que lo más seguro era que no quería ser vista por aquella sociedad que la rechazaba. Quería ser invisible. Era una mujer que tal vez, o seguramente, vivía en alguna vergüenza, porque cuando Jesús le dice, trae a tu marido, él dice, ay, no tengo marido. Había una vergüenza en la relación que ella estaba llevando en la actualidad, porque sabía que no era la relación apropiada estar viviendo con un hombre con el que no estaba casada. A una mujer que vivía en vergüenza, que reconocía que estaba perdida, que sabía que las decisiones que habían tomado no eran las apropiadas, como decíamos al principio. Y aún ahí, en medio de todo eso, Jesús le dice, tú estás aquí y te puedo llevar acá. A pesar de ser una mujer en medio de una cultura que no valoraba tanto a las mujeres, que no permitía que los hombres se acercaran a hablar con las mujeres desconocidas, Jesús pasa eso y va y la busca porque le era necesario entregar el mensaje. Y va y le dice, todas las verdades que necesitaba escuchar. Y cuando ella le dice, entonces serás tú el Mesías. Él le dice, lo soy. Una confesión que muy pocas veces Jesús hace a través de sus 3 años de ministerio. Son muy pocas las veces que cuando alguien le dice acerca del Mesías, él dice, sí, yo soy. Sí, tú lo has dicho. Son muy pocas las veces que él en público reconoce que Él es el Mesías, que Él era el que había sido enviado con una misión de salvación, pero con la samaritana que estaba en necesidad de ser encontrada, Jesús se revela claramente. De igual manera, ninguno de nosotros hemos sido tan buenos como para no necesitar la salvación, ni hemos sido tan malos como para que Jesús no dijera, te puedo salvar. Ninguno de nosotros podemos decir que conocemos a alguien que es tan bueno, que ¿para qué le compartimos? ¿Para qué le comparto a esta persona? Ya es lo suficientemente buena. Lo más seguro es que se va a salvar por sus obras. Ni tampoco conocemos a una persona que es tan mala, pero tan mala, que Jesús no podría hacer un cambio en su vida. Esa salvación está disponible para todo tipo de personas y nos toca compartirla. No nos toca convencerlos, eso le toca al Espíritu Santo. No nos toca juzgarlos de que si ellos, ¿y para qué pierdo mi tiempo? Si es suficiente, lo suficientemente bueno o si es demasiado malo. No nos toca juzgarlos, nos toca simplemente llevar el mensaje. ¿Qué tal si el del correo, cuando usted está esperando una carta, dijera, ay, ni necesita, pues ya sabe? O, ay, no se lo merece que le lleve esta carta. ¿Usted qué le diría? ¿A ti qué te importa? Es mi carta. Y el que se la envió diría, ¿y a ti qué te importa? Yo la envié. ¿Tu trabajo es qué? Entregarla. Nuestro trabajo es entregar el mensaje. Es ser el del correo, ser el que entrega el mensaje. No convencer, no juzgar, es compartir. La salvación no proviene de nosotros, sino del Salvador. Y eso es lo que vamos a estudiar en este segundo punto. La salvación es el resultado de un encuentro con Jesús. La salvación es el resultado de un encuentro con Jesús. Dios siempre toma la iniciativa en cuanto a nuestra salvación. Como vimos antes, Jesús necesitaba pasar por Samaria. Él inició la búsqueda. Nadie busca a Dios por sí mismo. Lo podemos ver aún en la vida de Nicodemo. ¿Por qué vino Nicodemo a buscar a Jesús? Cuando él viene y saluda a Jesús, ¿qué le dice? Le dice, maestro, sabemos que vienes de Dios porque nadie hace las señales que tú haces. La venida de Nicodemo a Jesús fue en respuesta a las señales que había visto hacer a Jesús. Jesús comenzó y Nicodemo respondió. Jesús comienza la conversación con la mujer y la mujer responde. Jesús nos buscó a nosotros y nosotros respondimos al llamado de Jesús. El ser humano no busca a Jesús por sí mismo, sino que es una respuesta a la búsqueda de Jesús por nosotros. Tal vez en algún momento pensamos, ah, yo estaba en necesidad de Dios, cuando lo busqué lo encontré. ¡No! Cuando lo busqué me di cuenta que Él ya me había encontrado, que Él me andaba buscando. Dios siempre inicia el encuentro. El ser humano solo responde al encontrarse a Jesús. La samaritana responde a la conversación que Jesús inició. Ella se dio cuenta de que estaba perdida cuando Jesús le indica, tú estás aquí, tú estás perdida en cuanto a tu religión, tú estás perdida en cuanto a tu manera de vivir. Y Jesús hace lo mismo con cada uno de nosotros cuando tenemos un encuentro personal con Él. De igual manera, la mujer, después de escuchar a Jesús, va y busca y le cuenta su testimonio a los de la ciudad y ellos vienen a Jesús y ellos creen por la palabra de Él. El final del capítulo nos dice, o el final de esta porción, el versículo 41 y 42 dice, y creyeron muchos más por la palabra de Él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho. Porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Lo oímos de ti, pero ahora lo hemos oído de él. Aquel que necesitaba ir por Samaria, lo encontraron, porque él inició todo. Las personas escuchan a través de nuestro testimonio, pero creen y reciben salvación a través de un encuentro personal con Jesús. Nuestro trabajo no es convencer, simplemente es contarles. Nosotros solo damos testimonio y el Espíritu Santo se encarga de convencerlos de la verdad, de que están perdidos y necesitan tener un encuentro personal con el Salvador. Pero para que el Espíritu haga su trabajo, nosotros tenemos que hacer el nuestro, nuestro trabajo de testificar. Y encontramos entonces en el tercer punto la importancia de la salvación en nuestra vida. El resultado de la salvación en nuestra vida. Ya vimos que la salvación es el resultado de un encuentro personal con Dios. Está disponible para todos, pero la salvación también debe de movernos a la acción. La salvación mueve al creyente a la acción. Versículo 28 que no leímos dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿A qué iba esta mujer a las 12 en pleno sol al pozo? Iba por agua. ¿Y qué pasó con el agua? Dejó el cántaro. Eso dejó de tener importancia porque ahora ella tenía una prioridad distinta. Ella venía por agua y hasta dejó el cántaro para ir y anunciarles a la ciudad que había encontrado al Cristo, aquel que había sido prometido desde la antigüedad. Nuestra salvación nos debe de mover a la acción, a dar testimonio de lo que Dios ha hecho. Si hemos verdaderamente sido encontrados por Dios, cuando andábamos perdidos, debemos compartirles a otros que todavía están perdidos en sus delitos y pecados. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 5 y vamos a leer versículos 14 al 21 y vamos a ver lo que dice Pablo acerca de esto. Primera a los Corintios, capítulo 5, versículos 14. Perdón, segunda a los Corintios. Se me equivoqué aquí cuando lo escribí. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículos 14 al 21. Dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe. Constriñir es obligar, es mover, es empujar. Dice, no, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que resucitó, que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, ¿qué? La palabra de juicio, la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, no embajadores en nombre de Isola Avenue, ¿verdad? Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese debe ser nuestra prioridad. Ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Ya no tenemos nosotros nuestra prioridad de ver a la gente y juzgar a la gente, sino tenemos el ministerio de la reconciliación, guiar a la gente a reconciliarse con aquel Dios que no está viendo sus pecados, que los cubrió con Cristo y que quiere reconciliarse. Estamos rogándole a la gente como si habláramos por Dios, como si Dios estuviera a la gente rogando, reconcíliense conmigo. He hecho todo lo necesario para que te reconcilies conmigo. He pagado toda tu deuda para que te reconcilies conmigo. He cubierto a mi hijo con tus pecados para que tú fueras cubierto con su justicia. En el lugar de Dios estamos hablando nosotros para aquella gente que está perdida. No podemos quedarnos con ese mensaje. El amor de Cristo nos debe constreñir, nos debe obligar, nos debe mover a llevar el mensaje de reconciliación a los que están perdidos. Hay muchos que están perdidos. Jesús le dice a sus discípulos que la cosecha está lista, que otros ya sembraron y ahora a ellos les toca cosechar. A veces nos toca sembrar la semilla a nosotros, dar testimonio y compartir, y la gente no se convierte. Pero a veces nos toca cosechar, que ellos ya habían escuchado de algún lado y cuando les compartimos dicen, entiendo esta verdad ahora. Tal vez muchos de nosotros escuchamos múltiples veces que alguien nos contara y nos invitara a crecer en Jesús antes de tomar la decisión. Semillas que se fueron plantando en nuestras vidas hasta que un día dijimos, yo quiero recibir a Cristo. Levantamos nuestra mano o nos pusimos de pie o cerramos nuestros ojos e hicimos la oración. Como que quiera que haya sido nuestra respuesta, un día tomamos esa decisión por la semilla que alguien plantó. No salió de nosotros, no salió que nosotros buscamos a Dios, salió que lo hicimos en respuesta al mensaje que escuchamos y al encuentro que tuvimos con Jesús. Y ahora nos toca a nosotros. Por eso yo cada domingo doy la oportunidad. Es una semilla que se va plantando. A veces no veo la cosecha, pero a veces sí. Un día yo dije, quiero ser salvo. Un día tú dijiste, sí, quiero ser salvo. Y ahora a nosotros nos toca plantar y cosechar en otros, compartiendo el mismo mensaje. Debemos saber cómo hacerlo. Si Dios nos da la oportunidad, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Sabemos compartir el mensaje? O como decía una vez un hermano, es que yo vuelo y le doy muchas vueltas y no sé aterrizar. Y platicamos y contamos de nuestra iglesia y contamos todas las cosas bonitas y les contamos cómo qué ha pasado en nuestra vida y cómo estamos bendecidos, pero no sabemos cómo guiarlos. Si no sabemos, necesitamos aprender. Porque a veces ese es nuestro temor. ¿Y cómo le voy a compartir? Mejor no le comparto. Tenemos que saber cómo compartir. Una de las mejores cosas que podemos hacer es conocer bien nuestro testimonio. Conocer bien nuestro testimonio es bien fácil. ¿Cómo era mi vida en el pasado? ¿Cómo me encontró Cristo? ¿Y cómo es mi vida ahora? No le tenemos que dar tanta vuelta, no tenemos que contar todos los detalles de cómo era nuestra vida en el pasado. Simplemente un poco de nuestra vida, cómo conocimos a Jesús y cómo Dios nos ha transformado. Nadie sabe nuestra historia como la sabemos nosotros. Nadie puede compartir esa historia como la sabemos nosotros. De igual manera, tenemos que aprender a usar nuestra Biblia. Apréndase 4 versículos. Se los he compartido en otras ocasiones, pero yo le invito a que lo escriba. Si no se lo sabe, ahí en la parte de atrás de su boletín hay espacio en blanco. Apréndase esto. Malas noticias, peores noticias, buenas noticias y las mejores noticias. La mala noticia, Romanos 3:23. Todos hemos pecado y por tanto estamos separados de la gloria de Dios. La peor noticia está 6:23, Romanos 6:23, que dice que porque todos hemos pecado, que la paga de nuestro pecado es la muerte. La peor noticia es que a causa de que hemos sido separados de Dios, ahora tenemos un castigo de muerte eterna y de castigo eterno. Pero la buena noticia continúa en ese versículo y dice, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No solo eso, sino que Romanos 5:8 nos dice que aun cuando estábamos en nuestros pecados, Cristo murió por nosotros. No esperó a que tratáramos de comportarnos mejor, sino que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En eso conocemos el amor de Dios. Esa es la buena noticia. Y la mejor noticia es que ese regalo está disponible para todos nosotros. Romanos 10, 9 al 13. Romanos 10, 9 al 13 que nos dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque todo el que creyere no será avergonzado. Malas noticias, peores noticias, buenas noticias, la mejor noticia. Romanos 3:23, 6:23, 5:8, 10, 9 al 13. Apréndase eso y va a poder compartir el mensaje de salvación. En unos meses tengo el plan de grabar algunos videos de parte de ustedes. Su testimonio en un minuto. 20 segundos para decir cómo era su vida en el pasado. 20 segundos para decir cómo encontró a Cristo. O cómo Cristo lo encontró usted más bien. Y 20 segundos cómo es su vida ahora. En un minuto usted puede contar su testimonio. Si nosotros no hacemos nuestro trabajo, el trabajo del ministerio de la reconciliación, ¿cómo se reconciliará el mundo con Dios? La historia más grande jamás contada es una historia que debe seguirse contando. Por aquellos que la hemos escuchado, la hemos creído y hemos recibido la salvación a través de ella. Alguien la compartió con nosotros y ahora nos toca a nosotros proclamarle al mundo esa misma historia de salvación. Alguien entendió que estábamos perdidos y que necesitábamos escuchar. Tú estás aquí, pero Dios te quiere llevar aquí. Necesitas reconocer tu pecado, necesitas pedirle perdón a Dios. Necesitas recibir el regalo de salvación que está en Cristo Jesús. Y entonces podemos llegar a ese lugar donde somos hechos nuevas criaturas, donde somos limpiados, donde somos hechos hijos de Dios. Un día yo estuve ahí. Si eres salvo, un día tú estuviste ahí. No olvides que esa salvación está disponible para todos y que nosotros tenemos el trabajo de compartírselas a ellos para que tengan un encuentro personal con Dios, quien quiere transformarles, transformar sus vidas dándoles un nuevo nacimiento. Al estar orando, oremos, no solamente que Dios nos dé oportunidades de compartir el Evangelio, sino que abra nuestros ojos para poder ver las oportunidades y que nos dé el valor para poder compartir el Evangelio con las personas que necesitan conocer a Dios. And if you are here and you've never made a decision, you keep hearing about this decision, but you've never made it, I invite you where you are at. Just raise your hand. Levanta tu mano si estás aquí y has escuchado el mensaje y hoy tú quieres recibir a Cristo. Donde tú estás, ahí donde tú estás, yo te invito a que levantes tu mano. Just raise your hand where you are at so we can pray with you. Levanta tu mano donde estás. Yo quiero invitarte a orar y que puedas tener ese encuentro personal con Jesús hoy.